última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un momento nos vamos hasta París para que Manolo Lama nos cuente cómo está nuestra selección femenina de fútbol antes de la semifinal olímpica que va a disputar esta noche y en la que puede garantizar otra medalla para la delegación española. También le vamos a preguntar cómo le ha ido al resto de nuestros deportistas, sobre todo a los piragüistas, qué tal ha ido en hockey o en waterpolo. Pero antes, quiero que te quedes con la que es la noticia del día. El jueves tendrá lugar el debate de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Así lo ha comunicado oficialmente hoy el presidente del Parlament, Josep Rull, tras la ronda de contactos con todos los grupos. Eso sí, todo podría saltar aún por los aires porque Junts ya ha avisado de que pedirá que el pleno se aplace si Puigdemont es detenido cuando entre en España. Seritor, buenas tardes.
Buenas tardes. El guión previsto avanza con normalidad a la espera del anunciado regreso de Puigdemont y de unas consecuencias imprevisibles. Hoy, ronda de consultas y el presidente del Parlament, Josep Rull, ha acreditado que el socialista Salvador Illa tiene los apoyos suficientes.
Proposo a la cambra al diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat. De convocar el ple d'investidura aquest dijous 8 d'agost a les 10 del dematí.
Fecha y hora, jueves 10 de la mañana, y aquí se abran todas las incógnitas a cómo y cuándo llegará Puigdemont. Junts anuncia que pedirá la suspensión del pleno si es detenido, sin poner una posible fecha antes del límite del 26 de agosto. Desde el Partido Popular, su portavoz Juan Fernández avisa que no quieren espectáculos personales en el interior de un parlamento que representa a todos los catalanes.
Que no queremos más espectáculos. Si ha de llegar un señor que tiene cuentas pendientes con la justicia, que venga y vaya a los tribunales de justicia a rendir cuenta de sus delitos.
Desde Vox se añade que si Puigdemont llega al Parlamento será una humillación para todo el pueblo español.
Bueno, ya veremos si llega con espectáculo o sin espectáculo. Ya veremos a ver dónde se le detiene. Si en la frontera, en las Ramblas o en el Parlamento. Y ya veremos qué pasa cuando esté detenido. Si viene a Madrid a prestar declaración o simplemente va a una comisaría, allí le piden los datos, le quitan el pasaporte y le dicen que vuelva tal día para declarar. Ya veremos, porque ahora mismo hay muchos escenarios abiertos. De la economía, bueno, pues las bolsas mundiales han retomado hoy cierta calma tras el complicado arranque de semana que vivieron los mercados. La bolsa de Japón ha recuperado todo lo perdido ayer y Estados Unidos, de momento, ha abierto con ganancias. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La calma ha vuelto a las bolsas europeas, también a la española, al IBEX 35, mercados que han estado pendientes toda la sesión de lo que pasaba en Estados Unidos, en Wall Street, que calmaba los ánimos de los inversores al teñirse de verde conforme avanzaba la jornada. Eso sí, los parques europeos han quedado lejos del fuerte rebote de la bolsa de Tokio, que ha cerrado este martes subiendo un 10,3%, su mayor avance desde el 2008, después del desplome histórico del lunes, cuando se dejaba más de un 12%, la mayor caída desde el crash del 87. Los analistas ya avanzan que la inestabilidad va a ser la tónica dominante los próximos meses, a la espera de ver cómo se resuelven esas dudas sobre la posible recesión en los Estados Unidos y las decisiones de la Reserva Federal para evitar. Cada vez se toma más fuerza la tesis de que recortará los tipos en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Las dudas de desaceleración también se ciernen sobre Europa. Hoy, de hecho, Eurostat ha confirmado que el comercio minorista cayó 3 décimas en junio frente al repunte que esperaban los analistas.
Y un día más, pues tenemos problemas con los trenes. Hoy es una avería la que ha retrasado durante 4 horas un AVE que conectaba Málaga y Sevilla con Barcelona. La incidencia se ha producido a su paso por Madrid y los pasajeros han sido traspasados en otro tren en Guadalajara. Ayer te recuerdo que fue un ABLO con destino a Valencia el que se averió en Chamartín. Esto ha llevado a Renfe a anunciar que va a exigir compensaciones económicas a Talgo porque dice que solo 4 de cada 10 trenes están llegando a la hora prevista. Curioso, ¿eh? Renfe le pide responsabilidades a Talgo. El nombre propio del día en Estados Unidos es el de Tim Walz. Seguramente, así a bote pronto, pues no te dirá gran cosa, ni tan siquiera sabrá quién es. Pero te cuento que es el gobernador de Minnesota y que Kamala Harris le ha elegido para que sea su candidato a la vicepresidencia en las elecciones del próximo mes de noviembre. A sus 60 años, este exmilitar y profesor de geografía fue uno de los principales apoyos de Biden, incluso tras el fatídico debate contra Trump. Cuando Biden se retiró, ofreció su apoyo a Harris, ¿eh? De perfil progresista, Wolf es también un habitual en las redes sociales, donde se le puede ver protagonizando vídeos con su hija. Para conocer un poco más la figura de este hombre y su importancia, vamos a hablar con Cosme Ojeda, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Cosme, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué mensaje manda Kamala Harris con esta elección? ¿Cuál es el perfil político de Tim Wolf? ¿Quién es?
Bueno, Tim Wolf es un desconocido, incluso en Estados Unidos, pues es una persona muy moderada, es una persona afable, un padre del medio oeste americano, una persona cercana, que, bueno, como bien explicabas, ha sido profesor 20 años, es un ganador nato. O sea, él empezó ganando en un distrito republicano en Minnesota y desde entonces no ha perdido nada. Y llega al público más moderado o al antiguo votante republicano, si lo queremos llamar así.
¿Se puede decir que ha sido una sorpresa?
Sí. Sí, porque había otros candidatos que tenían más capacidad de lobby, más esperanzas, más contactos, y este es parece ser una buena elección porque yo creo que neutraliza un poco al candidato Vance republicano, pero sí que no estaba en las listas. O sea, los principales medios de Estados Unidos era del que menos hablaban.
¿Se puede decir que con esta elección Kamala Harris lo que busca, como decías, es ese voto descontento de los republicanos más que otra cosa?
Bueno, también, o sea, en Estados Unidos hay un público descontento con el que ha sabido conectar Donald Trump. Hay un público, nosotros hablamos de la España vaciada, pues una América vaciada, una América profunda, o como la queramos adjetivar. Ahí sí que hay un público descontento que además no participa en las elecciones y que, bueno, ese es el que va a decidir las elecciones además en 6 estados. Y además, uno de los estados es este del medio este, bueno, de esa zona del llamado cinturón del óxido, y ahí tiene, o sea, este señor es que ha ganado mucho y encima ha traído público, digamos, del otro lado de la batalla política.
¿Cómo han evolucionado las encuestas desde que se retirara Biden?
Bueno, pues ahora mismo están dando, ahora mismo las encuestas, o sea, The Economist, que aunque es una revista inglesa, es la revista más leída en Estados Unidos, le daba ahora mismo ya un 48 frente a 45 de ventaja a Harris. Y todas las encuestas están empezando a dar a Harris y todavía no tenemos datos de cómo va a influir este padre moderado del medio oeste americano en esa zona, en esos 6 estados donde se van a decidir las elecciones. O sea, no solo es Minnesota, bueno, son muy conflictivos Wisconsin, Michigan, pero ahí, y, bueno, Pensilvania, pero yo creo que ahí sí que influye este que es un señor eficaz. O sea, hace cosas, o por ejemplo, en Estados Unidos, o nosotros que tenemos la baja por maternidad, que en todos los países europeos, esa protección social, eso en Estados Unidos no existe. Hay 11 estados que están empezando a darla o a ofrecerla, y por ejemplo este gobernador ya ha sacado una ley que a partir de 2026 será obligatoria en su estado, y eso a la gente le llega.
¿Está haciendo una buena campaña Kamala Harris? Desde el punto de vista de un analista, de un observador, teniendo en cuenta de dónde partía, con el presidente renunciando y ella a 3 meses de las elecciones es la candidata, ¿está haciendo una buena campaña?
Bueno, empezaba tan abajo que, claro, cualquier cosa, pero sí que está haciendo una campaña eficaz. Es una mujer atractiva, es una mujer que comunica muy bien, cosa que por cierto también hace este gobernador. Entonces, el gobernador este se ha hecho famoso en redes porque utilizó la palabra esta weird o raro para apelar a esas cosas que hace Trump que disgustan a la gente. Entonces ha sido muy eficaz. O sea, el uso de esa palabra lo ha catapultado al conocimiento del público. Y es verdad que hay una América que considera que es verdad que Trump, o sea, o la América enfadada consideraba que Trump decía cosas de las que nadie hablaba, pero lo que no ofrece es soluciones. Y este señor, en cambio, es más eficaz, más discreto, y quizá tenga un punto. Bueno, ahora empezaremos a analizar o a mirar todo lo que ha hecho para ver lo que decimos en los próximos días.
Pues Cosme Ojeda, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, es la persona que nos está ayudando a traducir todos los movimientos que está viendo en Estados Unidos antes de las elecciones. Muchísimas gracias, Cosme.
Gracias a vosotros otra vez.
Y no me puedo ir sin hablar de Venezuela. sigue la presión internacional sobre Nicolás Maduro. El colombiano Petro ha vuelto a pedirle que busque un acuerdo con la oposición, mientras que Panamá acaba de promover una cumbre de presidentes latinoamericanos para abordar esta crisis. ¿Y qué dice Maduro? Bueno, pues es rigurosamente real, ¿eh? No es una noticia falsa. Maduro pide a los venezolanos que se desinstalen WhatsApp de sus teléfonos. Dice que es que esto es una herramienta del imperialismo tecnológico y, para dar ejemplo, él mismo lo ha borrado delante de las cámaras.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo.
Claro, un detalle se lo olvida a Maduro. Las movilizaciones de la oposición se están convocando a través de WhatsApp. La gente, los venezolanos, está informando de lo que pasa a través de WhatsApp. Si alguien quiere saber qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, tiene que tirar de WhatsApp. Claro, si es que al final el problema de Maduro va a ser el WhatsApp. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos una punta en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Vamos a adelantar, con tu permiso, Rubén, varias pantallas en la política catalana. Pase lo que pase con la investidura de Illa, es previsible que algún día vuelvan a gobernar los separatistas. Imaginemos que Junts y Esquerra, hoy tan lejanos y enfrentados, vuelven a usar el mejor pegamento para unirse, que es el intento de separarse del resto de España. Ese día en que vuelvan a ocupar el Palacio de la Generalitat, tendrán dos herramientas impagables servidas en bandeja por Pedro Sánchez. La primera será un código penal malbaratado, sin el delito de sedición y con la rebaja del de malversación, unida a esa jurisprudencia de haber sido perdonados por dar un golpe institucional. Y la segunda arma será tener en su poder el dinero que correspondería a extremeños, riojanos y canarios dispuestos los separatistas a gastarlo en las políticas indepes. En la instrucción del Supremo ya quedó avalado que en 2017 35 soberanistas con Puigdemont y Junqueras a la cabeza se habían gastado 9 millones de euros para el procés, para su propaganda y para sus embajadas ilegales. Por eso los ha perseguido el Tribunal de Cuentas y por eso el Supremo les impuso el delito de malversación, que a partir de ahora quedará en nada porque teóricamente no se metieron ni un duro en el bolsillo. Así que miel sobre hojuelas. Si no hay delito de sedición, si no se malversa cuando se desvía dinero para otros fines y ahora les dotamos de más financiación detrayéndolo del resto de España, ¿por qué no lo iban a volver a intentar? Si esto de dar un golpe, Rubén, se ha convertido ya en una ganga.
París, Manolo Lama, en nada nos jugamos una nueva medalla.
¿Qué tal, Rubén? Será a partir de las 9 de la noche en Marsella. La selección española de fútbol femenino se enfrenta a Brasil. Si ganamos, final olímpica. Mínimo plata, peleamos por el oro. Si perdemos, pues lucharemos por el bronce, que es lo mismo que le ha ocurrido a los chicos del hockey, que van a luchar por el bronce tras perder 4-0 con Holanda, y todo lo contrario a lo que le ha ocurrido a las chicas del waterpolo, que han ganado 18-8 a Canadá y que se meten en las peleas por medalla. Pero te digo, hay una noticia que tiene que ver con el Barça. Víctor Navarro, Dani Olmo, ¿va a ser jugador blaugrana?
Lo va a ser, y de hecho Deco vuela ya desde Leipzig a Barcelona con Dani Olmo. Barça y el club alemán han llegado a un principio de acuerdo. El internacional español firmará hasta 2030 una operación de más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones de euros en variables. El jueves Olmo pasará revisión médica en la ciudad condal y, si la supera, será oficial su llegada, y el mismo sábado entrenará a las órdenes de Hansi Flick. Y a pesar de todo esto, Manolo, en el club azulgrana insisten que no descartan todavía a Nico Williams.
Muy bien, pues nada, Rubén, preparados estamos a las 8:30 para cantar los goles de España y cantar la seguridad de la plata y la lucha por el oro.
Y calentar para mañana, que vais a cantar muchas medallas por la mañana, ¿eh?
Vamos,
que
está Cravioto, Cupe,
bueno, y la marcha también.
Marcha, taekwondo, mañana puede ser un gran día para el deporte español.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano nos hemos propuesto en La Linterna conocer los pueblos de España y la mejor manera de hacerlo es a través de sus fiestas populares. Y es que este mes de agosto no hay localidad sin celebración. Hoy nos vamos a ir hasta Quel, en La Rioja, para hablar de su fiesta del pan y el queso. Estamos hablando de una fiesta que se remonta al siglo XV y tiene como protagonista estos dos alimentos. Los vecinos de esta localidad riojana acuden cada 6 de agosto a una misa que termina con un momento único. Más de 2.000 bollos de pan y decenas de kilos de queso son lanzados desde el balcón de la ermita del Santo Cristo de Quel. Vecinos y visitantes luchan por conseguirlos a modo de trofeo. Todo este ritual lo organiza la Cofradía del Pan y el Queso. María José Palacios es la primera mujer cofrade de Quel en más de 500 años de tradición. María José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo ha ido la cosa? Porque ya, ¿no? Hoy, este mediodía...
Muy bien, sí, muy bien. Muy bien, como todos los años. Muy emotivo y muy bonito. Mucha gente y ha estado muy bien, muy bien.
¿Cuántas personas sois en el pueblo? ¿Cuántos habitantes sois?
Pues 2.000, andamos por 2.000, 2.000 y algo.
Y además de los habitantes hay turistas que también van allí, ¿no? O sea que...
Muchos, sí, sí, muchos. Desde que se declaró de interés turístico nacional, pues esto, con las redes además, pues la gente acude. Hoy me hacía mucha gracia porque me han comentado, dice, uy, había unos, hay unos japoneses que estaban haciendo fotos y tal a todo. Pues esto, ingleses, o sea que vienen de todos los sitios, ¿sí?
¿Y de dónde viene esta tradición? ¿Por qué se lanza pan y queso en la fiesta?
Pues mira, esta tradición viene, la carta fundacional empieza en la villa de Kiel a 5 días del mes de agosto del 1479 años, estando la dicha villa con mucha tribulación e ira de nuestro Señor Jesucristo por pecados de ella y la gran mortandad que había en la dicha villa, era cuando en aquella época, en el siglo que tú has dicho, había una peste. Sí. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos otro sitio, pues vamos, los creyentes por lo menos, acudimos al único que nos puede echar una mano. Entonces, claro, dijeron, bueno, pues vamos a hacer unas candelas, unas velas. Hicieron 12 velas y una en honor de nuestro Señor Jesucristo, para ver si cesaba la mortandad. Entonces pusieron debajo de cada candela un papelejo, que así lo pone la carta fundacional, un papelejo mucho pequeño, esto es muy de mi pueblo, que ponía pues un santo de los más comarcanos, y encabezado por el Santo Cristo y la Virgen. Y se fueron a hacer una procesión y tal, para que el cuento no sea largo, y cuando volvieron estaban todas apagadas menos dos. Volvieron a hacer otra procesión, pues eso, a la donde está la ermita ahora y tal, y las dos que quedaban, una se apagó, y presto, como dice la carta, se apagó la siguiente. Claro, miraron a ver cuáles eran, y era una la de nuestro Señor Jesucristo y otra la de la Virgen. Entonces, por eso nuestros patronos son el Señor Jesucristo y la Virgen de la Antigua, que la llamamos, uh-huh, pero es la Virgen. Y desde entonces ya cesó la mortandad. Y claro, y decidieron los queleños de entonces en ir a la ermita de la Santa Cruz, donde se había hecho lo de las candelas y tal, y en agradecimiento dar pan y queso y vino, porque entonces era, en aquella época debía ser medicinal, a cuantos niños se acercaran a dos veces a beber. Uh-huh. Y entonces, desde aquello, en agradecimiento, y que se os hiciera cada año.
¿Y se ha mantenido?
En agradecimiento. Se ha mantenido, y además es algo de lo que estamos muy orgullosos, se mantuvo cuando la guerra civil, y se ha mantenido ahora en la pandemia. O sea que nos las hemos arreglado para no dejar de hacerlo nunca. Y bueno, y es muy antigua, es de las más antiguas de España, con carta fundacional. O sea, nosotros tenemos la carta real, la carta fundacional.
¿Y de dónde salen los alimentos?
Pues mira, los alimentos los hacen, el pan lo hacen aquí, es evidente, y el queso es de Roncal. Tiramos queso del Roncal. ¿El por qué? Pues bueno, es muy bueno y nada más. Nada más, es buenísimo.
Oye, eres la primera mujer cofrade. ¿Sí? ¿Qué supone esto para ti?
Impresionante. O sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo me imagino que para mis compañeros, los cofrades, aunque sean hombres, también. Pero claro, yo voy hoy por hoy soy la más antigua de la cofradía, aparte de ser mujer. Entonces, como antes, como todas las cofradías y todas las tradiciones, pues pasaban de padres a hijos. Pero claro, en nuestro caso éramos dos hermanas y una nieta de mi padre. Y claro, y como no tenía ningún hijo, pues solicitamos. Y claro, y las cosas, las tradiciones, hay que mantenerlas. Yo soy partidaria de mantener, pero claro, tienes que ir modificando con los tiempos, ¿me entiendes?
Claro.
Y entonces, gracias a Dios, pues nos dejaron que fuéramos una de nosotras. Y me ha tocado a mí y estoy orgullosísima y muy, muy contenta.
¿Y los jóvenes se interesan mucho por la tradición?
Sí. Tenías que verlos ahí abajo. Yo es que ya llega un momento que oyes Marijose, y ya dices, madre mía de mi vida. Al final, hoy, hasta decían, oye, echarnos a la Marijose, porque esto es... Sí, sí. Y además, yo es algo que es lo que más me preocupa. Porque soy de las que pienso que tenemos que saber de dónde venimos para tener un futuro. Y entonces lo que más me preocupa es mantener esta tradición, y está como todas, porque todas son muy loables y muy de tenerlas en cuenta, todas las tradiciones, y cada uno en su pueblo me imagino que las sentirán como las siento yo. El mantenerla para que sigan otros 500 años más. Eso es para mí mi gran preocupación.
Hoy es el día grande, hoy ha sido ese lanzamiento de Panikeso.
Hoy es el día grande,
pero sí. ¿Hay más actividades en torno a
esta fiesta? Sí, actividades sí. Empezamos con las vísperas ayer, que se hace como todas las cofradías, pues unas vísperas en honor a los difuntos de la cofradía, y hoy es el día grande. Y después, a partir de ahora, lo normal es que 4 o 5 días, pues eso, de degustaciones, de charangas, de encierros, de pues un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas, son unas fiestas que vale la pena venir, vale la pena.
Pues María José Palacios, la primera mujer cofrade de Quel, sí, en más de 500 años de tradición, y hoy sí, está teniendo allí lugar el día grande, la fiesta del pan y el queso. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por contarnos las tradiciones de tu pueblo, y sobre todo por, oye, explicarle a la gente lo que pasa en ese pueblecito de 2.000 habitantes, que al final van hasta japoneses, como me has dicho.
Sí, sí.
Y ya les habéis dejado allí ya preparados, ¿no? Van a hacer una ruta ya por la zona, ¿no?
No lo sé, vamos, no creo que nos entendían, ¿eh? O sea, pero bueno, pero me imagino que por lo menos, oye, con esto de las redes ahora, pues se va extendiendo mucho más todo esto. Y desde que nos han declarado interés turístico nacional, pues se nota, eso sí que se nota, que la gente se va interesando mucho por estas cosas y van haciendo mucho turismo rural, y bueno, y bienvenido sea todo, que nos conozca.
Pues muchísimas gracias, María José. Un placer.
Oye, muchas gracias
contigo.
A vosotros. Vale, Rubén, muchas gracias a vosotros también, ¿vale?
Venga.
Gracias. Hasta luego.
Y Nekare Fernández nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de Línea Directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. Y ahora, ¿a qué estás esperando? Vete directo a Línea Directa o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, como te venimos contando, el jueves a las 10 de la mañana va a arrancar el pleno de investidura en Cataluña, del que Salvador Illa saldrá como presidente de la Generalitat. Junts ya anuncia que va a pedir la suspensión de ese pleno si Carles Puigdemont es detenido cuando regrese a España. Recordemos que a pesar de la ley de amnistía, Puigdemont tiene todavía vigente la orden de detención por malversación. Segunda clave, 9 de cada 10 adolescentes utilizan internet diariamente. Para más de la mitad de los jóvenes resulta algo habitual a partir de los 11 años. Son datos del último informe de Save the Children titulado Derechos sin conexión. En él abarcan la protección de niños y adolescentes dentro del entorno digital. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Estos jóvenes hacen un uso de internet similar al que hacemos los adultos. Los medios digitales están muy impregnados en nuestras vidas y determinan cómo nos comunicamos con nuestros amigos o cómo accedemos a la información, definiendo también parte de nuestra identidad. Clara Burriel es la especialista política en el área de protección frente a la violencia de Save the Children.
Sobre todo en la etapa de la adolescencia vemos una mayor vulnerabilidad. Durante esta etapa se configuran aspectos clave de la identidad, también disminuye la percepción del riesgo y además los grupos de amigos cobran una mayor relevancia y se configuran como referentes. Y vemos sobre todo que lo utilizan, que asocian conexión a socialización.
Uno de los riesgos de los que alerta la organización es, por ejemplo, el acceso a la pornografía. El 58% de los jóvenes que han participado en este estudio asegura que se han encontrado con este tipo de contenidos en internet a pesar de no haberlo buscado.
La exposición a este tipo de contenidos tiene consecuencias muy graves para el desarrollo de niños y niñas. Les hace tomar como referentes unas relaciones sexuales que están basadas en la desigualdad, en un modelo patriarcal y que incluso llegan a erotizar la violencia contra las mujeres.
Existen medidas que permiten a los padres controlar el uso que sus hijos hacen de internet para evitar el acceso voluntario a este tipo de páginas, aunque el 37% de los jóvenes aseguran saber saltarse estas restricciones.
Tercera clave, aunque estamos en pleno verano, atención, ya hay fecha para la campaña de vacunación de la gripe y el COVID. Será a finales de septiembre. Por cuarto año consecutivo, la Comisión de Salud Pública aconseja suministrar de forma conjunta la vacuna contra estas dos enfermedades. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Los primeros en recibir las dosis serán los mayores de 60 años, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, personas con condiciones de riesgo a partir de los 12 años y también los niños que tengan más de 5 y estén ingresados en centros de discapacidad. Además, las vacunas contra el COVID y la gripe se podrán recibir de forma simultánea a otras. En el caso del coronavirus, todo aquel que lo solicite se podrá vacunar teniendo en cuenta las dosis previas o las veces que se haya pasado la infección. Y en el caso de los menores, solo se aconseja a los niños entre 6 meses a 12 años con condiciones asociadas con un aumento de riesgo de enfermedad grave. El objetivo de esta campaña es alcanzar una cobertura de la vacuna de COVID y de gripe del 75% en mayores y también en personal sanitario y del 60% en embarazadas y personas de riesgo y evitar así la ola de contagios del pasado otoño.
Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Pasó la tempestad, ha vuelto la calma a los mercados internacionales. Poco a poco se recuperan de lo perdido en el lunes negro que se vivió ayer. La bolsa de Japón, por ejemplo, ha repuntado hoy un 10% tras haber sufrido la mayor caída, una de las mayores caídas de la historia. Wall Street, por su parte, ha iniciado su jornada en números verdes y a la que le ha costado un poco más es a la nuestra. El IBEX 35 ha cerrado casi plano en el día después de un batacazo mundial con el que los mercados no contaban. Ahora la gran pregunta es si con los datos de hoy nos encontramos en un cambio de tendencia o en una corrección natural del verano. Lo que sí parece claro es que las palabras que mejor van a definir el futuro más cercano son las de volatilidad e incertidumbre.
Eso nos decían los expertos, que esto nos teníamos que acostumbrar, que a partir de ahora
va a pasar.
Cada X tiempo vamos a tener un susto de estos que empiece en Japón y que acabe en Estados Unidos o al revés.
Eso parece.
Gracias, Iván.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En En algún momento todos hemos pensado eso de no me gusta mi cuerpo. Bien porque hemos engordado, porque hemos adelgazado o simplemente porque con el tiempo, pues, lo lógico y normal, se producen cambios. Es más habitual en la adolescencia y en la madurez y sobre todo afecta a las mujeres. Natalia ha sido madre hace unos meses y no ha recuperado la figura.
Me compro bañadores, hasta ahora he ido a la playa con bikini, pero en noviembre fui madre, todavía no me he recuperado, tengo un cuerpo con el que no me siento identificada, no me gusta nada y bueno, me compro bañadores para intentar disimular un poco el cuerpo que no me gusta.
Aceptar nuestro cuerpo es complicado porque vivimos en una sociedad en la que continuamente recibimos mensajes negativos que nos hacen sentir mal. No están bien vistos los kilos de más, las estrías o las arrugas.
Estoy intentando sacar tiempo para hacer deporte, para ver si recupero un poco, pero me resulta muy difícil y no me gusta lo que veo en el espejo. Así que bueno, a tirar de bañadores que tapa un poquito más las imperfecciones.
Mercedes también está en un momento complicado, y es que en los últimos meses su cuerpo ha cambiado y no ha tenido más remedio que acudir a un nutricionista que le ayude a comer mejor para aceptarse.
Con los 56 años que tengo me ha entrado la menopausia y he dejado de fumar, con lo cual he cogido muchísimo peso, y aparte por prescripción médica, porque tengo antecedentes diabéticos. Sí que es verdad que yo no tengo, vamos, fuerza de voluntad para dejar de comer una hamburguesa, que es mi pasión, y entonces dije, o me meto en una dieta controlada por un médico y vigilada, o yo sola no soy capaz de hacerlo.
Yo entiendo a Mercedes, quien dice una hamburguesa, dice un bocadillo de calamares, unos torrecitos hasta ahora tampoco estarían mal, y con algo de beber. No te rías, Aurora, que es verdad. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en la aceptación de nuestro cuerpo y sobre todo conseguir sentirnos bien con nosotros mismos? Pues como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué factores influyen en nuestra percepción corporal?
Pues a ver, la percepción es algo muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo. Y intervienen muchos factores, ¿no? Como puede ser la forma de pensar de cada uno, ¿no? Ese diálogo interno, lo que nos decimos, ¿no? Respecto a nuestro aspecto o esas actitudes, ¿no? Que podemos tener. La motivación, ¿no? Que tengamos, o el tipo de educación que hayamos recibido, o la cultura, ¿no? Que tenga la persona. Incluso, fíjate, Rubén, la experiencia. El entorno social, claro, influye a la hora de considerar lo ideal y lo deseable, ¿no? Mensajes que se reciben, ¿no? Desde redes sociales, medio de comunicación, ¿no? Mensajes que se han recibido desde la infancia acerca de nuestro cuerpo, ¿no? El típico comentario de, fíjate qué gordita, ¿no? Que son a veces pues elogios para uno, pero críticas para otros. Esa tendencia que tenemos el ser humano a compararnos con otros. Si no es como mandan, por ejemplo, esos cánones de belleza, ¿no? Que vemos en los medios de comunicación, redes sociales, o lo que se lleva, pues no estamos a gusto y satisfechos con nuestro cuerpo.
Es un tema muy delicado. ¿Cuáles son los efectos negativos de no aceptar nuestra imagen corporal? Porque, claro, como te digo, es un tema muy complejo.
Pues pueden provocar ansiedad, mucha vergüenza, ¿no? Y esto se ve a la hora de vestir, ¿no? No querer ponerse determinadas prendas, trastornos de la alimentación, algo tan serio, ¿no? Que vemos a niños tan jóvenes ya con este tema. Niños y niñas, ¿no? Incluso hacer una depresión. Problemas de autoestima, evidentemente, llevando a un aislamiento social. No se relaciona con otros porque me van a decir que estoy gordito o porque tengo estrías, ¿para qué voy a ir a la piscina? Por lo tanto, no participa de las actividades. Limita el desempeño, tanto académico como laboral, a su máxima potencia. Y tendencia a, en otros casos, a consumo de sustancias nocivas como el alcohol o drogas, porque es una manera de salir, ¿no? De ese tempestad emocional.
Marta también, fíjate, tiene dificultades para aceptar su cuerpo, y algo tan sencillo como comprar ropa, pues para ella es un problema.
Voy y veo este modelito, y ojo, qué bonito, y en vez de pensar, uy, voy a probármelo, pues no, lo que vengo es, o no eres suficientemente alta, o no eres suficientemente delgada, o tu tono de piel no es el adecuado, es todo malo, 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 sin darme la oportunidad siquiera de probármelo. Vuelvo a casa enfadada porque me he hecho sentir mal y encima sin haberme comprado nada.
¿Cuál es la relación entre nuestra imagen corporal y la autoestima?
Pues una se necesita de la otra, Rubén, es como un ciclo, están estrechamente relacionadas. Es necesario para aceptarnos para el desarrollo y para el desarrollo de una autoestima adecuada, e influye además en el comportamiento, por lo tanto, cómo nos perciben los demás, esa seguridad, ¿no?, que aumenta la capacidad de la interacción social, mejora bienestar psicológico, por lo tanto, mejora la confianza en sí mismo, y al sentirse bien, cuando nos miramos al espejo, pues la autoestima se fortalece, se empodera.
En el caso de los niños y los jóvenes, aquí el papel de los padres es importante, ¿no? ¿Cuál es ese papel para ayudar en el desarrollo de la aceptación del cuerpo?
Los padres, el papel del padre, de los padres es fundamental para el desarrollo de una adecuada imagen corporal de nuestros hijos, porque se aprenden de los modelos que hay en casa, ¿no? Padres que hablan positivamente de su imagen, pues los hijos probablemente van a valorar sus cuerpos. Escuchar preocupaciones, cómo se sienten tus hijos, ¿no? Reconocer esas habilidades, los logros, no únicamente aquellos que están vinculados con esa imagen corporal, y enseñarles a desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no?, sobre lo que se muestra en redes sociales o en medios de comunicación, pues intentar evitar comparaciones.
Pablo tiene muy clara la teoría y sabe perfectamente qué tiene que hacer para estar bien consigo mismo. Aunque siendo padre de tres niñas, claro, ahora las prioridades la han cambiado.
Sí que es cierto que en otras etapas de mi vida sí que he estado más pendiente de llegar a finales de junio, en buena forma, pero para los que no tenemos mucho tiempo para apuntarnos a un gimnasio, como en mi caso, procurar ir andando a todas partes y desde luego no hacer vida sedentaria.
¿Cómo podemos aceptar nuestro cuerpo, Aurora?
Es fundamental aprender a identificar y a cambiar los pensamientos negativos, pues por unos patrones más positivos, que sean más funcionales y más adaptados a la realidad. Trabajar la autoestima, fundamental, para mejorar esa percepción y, sobre todo, aprender a aceptar y entrenar la atención, fíjate, Rubén, porque cambiando el foco de eso negativo y eso que nos obsesionamos a una percepción mucho más global, pues nos va a generar un bienestar emocional mucho más favorable.
Claro, puedes pensar, oye, me sobran unos kilitos, pero tengo una sonrisa estupenda.
Por ejemplo.
Que eso es lo que llama la atención cuando la gente me vea.
Ahí está.
¿Ves? Sí, estoy aprendiendo mucho con tus clases. No te vayas, que vamos con otro tema.
Venga.
Es normal que una persona se preocupe por su imagen pública e incluso tenga miedo al que dirán los demás, qué opinarán sobre lo que hace o sobre lo que dice. El problema es cuando este miedo puede llegar a condicionar la vida de alguien, cuando se convierte en una fobia social. A Alejandra le ocurre desde que estaba en el colegio.
Pues la verdad que en clase prefería no intervenir en las preguntas que hacía el profesor, aunque supiese la respuesta. No era antisocial, me llevaba bien con alguna compañera, pero sí que es verdad que en el recreo pues siempre estaba sola porque tenía muchas inseguridades y me daba miedo que se burlaran de mí o de lo que podía decir o de lo que llevaba puesto, no sé, prefería ahorrarme esos detalles.
Con los años ha conseguido controlar algunas situaciones, saber dónde va a estar cómoda y en qué momentos no acudir a una cita social si sabe que lo va a pasar mal. Pero claro, esta actitud, estas decisiones que ha tomado también le han hecho perderse muchas cosas.
Luego también es verdad que he llegado a perder trabajos por no ir a una entrevista por miedo. Siempre he tenido la sensación de que voy a ser juzgada o que no voy a gustar, de que no voy a ser elegida, y la verdad que ese sentimiento me abruma bastante.
Hay que tener algo claro. No se puede gustar a todo el mundo. O sea, es imposible hacerlo. Pero se vive con un desgaste físico y mental continuo si lo intentamos. Es el resultado de una presión excesiva por tener que ser perfecto.
Y también es verdad que me ha costado tener parejas, porque al final, para estar con alguien, tienes que quererte a ti misma, luego también a esa persona le tiene que gustar todo de ti. Y bueno, al ser tan insegura y tener tanto miedo, he tenido muy pocas parejas.
¿Por qué nos influye tanto el que dirán los demás sobre nosotros? Jo, estaba escuchando a Alejandra y la verdad es que es un problema. ¿Por qué afectan tanto las opiniones de los demás? ¿Por qué nos afectan tanto?
Rubén, porque principalmente el ser humano necesitamos ser aceptado en el entorno social en el que nos rodeamos, en nuestro grupo, ¿no? Tenemos esa necesidad de pertenencia. Por un lado, queremos que nos acepten y nos valoren, y al recibir las opiniones diferentes o contradictorias a la nuestra propia, pues nos sentimos amenazados, nos sentimos intimidados, lo que va a afectar a la autoestima y a esa percepción que tenemos de nosotros mismos, pero principalmente por un déficit en esa autoestima y en esa seguridad personal, que va a llevar a atender más a las opiniones ajenas, dejando de un lado las nuestras y nuestros propios criterios, y sobre todo dejando de ser uno mismo para encajar socialmente.
¿Qué factores influyen para que nos importe tanto lo que opinan los demás sobre nosotros?
Pues desde la genética,
anda,
el haber tenido familiares con ansiedad social, o bien porque se tiene cierta vulnerabilidad a sentir estrés y ansiedad, que va a derivar en unos patrones de conducta y de pensamiento que son muy pocos adaptativos. Pero también, Rubén, debido a un apego poco seguro, que va a provocar un miedo ante esas relaciones con los demás. Mucho tiene que ver la educación que se ha recibido. Si durante la infancia se le ha dado mucha importancia a la opinión de los demás más que a una propia, pues junto con esa valía personal y esa posibilidad de oportunidades que va a depender de esas personas, pues esto va a generar una gran aversión y mucho miedo hacia los demás, porque están convencidos de que su futuro pues puede depender de esas personas. También las figuras de referencia tienen mucho que ver. Cuando uno es pequeño se observan conductas de tener más consideración con la opinión de otros, pues va a haber también una mayor probabilidad de copiar dichas conductas por esos padres muy críticos, muy sobreprotectores, ¿no? También esas experiencias sociales traumáticas, si se han vivido uno mismo o las han visto en otros, ¿no? Y sobre todo la falta de las habilidades sociales, que van a predisponer a que se carezca de esos recursos que pueden ayudar a tener mucho miedo a las críticas y sobre todo, pues, por ejemplo, a iniciar conversaciones, a aceptar elogios, etcétera.
Las personas de las que estamos hablando son más sensibles a la opinión de los demás, perciben amenazas en sitios donde realmente no las hay, sienten una gran incomprensión, frustración e incluso pueden sentirse poco competentes. Es el caso de Mary.
Mucha gente no entiende este comportamiento, es complicado, pero cuesta hacer entender que tienes tanto pánico al ser juzgado que frena y te impide ir a una discoteca, por ejemplo, con amigos.
¿Cómo puedo saber, Aurora, si me influye el que dirán?
Pues mira, lo podemos saber cuando nuestras actitudes y nuestras conductas van dirigidas en función a las decisiones y a los criterios de los demás, si no tenemos en cuenta nuestra propia opinión, si actuamos en función de esos criterios de otros, a pesar de no estar convencidos, incluso muchas veces no estar ni de acuerdo. Sobre todo cuando damos prioridad a la toma de decisiones de otros, ¿no? Para ser aceptados o para ser aprobados, dejando de considerar nuestras propias necesidades y nuestras propias opiniones. Y en muchos casos, por querer caer bien, las personas miden muchísimo lo que dicen o lo que hacen porque no quieren provocar ningún conflicto y, sobre todo, el miedo a ser rechazado por esa crítica, evitando así opinar sobre cualquier aspecto.
Mary confiesa que otra de las cosas que más le afecta por ese miedo es su autoestima. Eso, se siente terriblemente afectada en su autoestima cuando tiene este miedo.
Soy una persona con poca autoestima y este sentimiento, esta especie de fobia, la noto sobre todo cuando estoy cansada, agobiada o tengo menos ánimo. Me siento mal solo pensando en lo que pensarán de mí.
¿Cómo afecta a nuestra vida el miedo al que dirán los demás? O sea, ¿qué consecuencias puede tener? Tenemos que partir de que no se puede gustar a todo el mundo.
Por supuesto, no se va a gustar a todo el mundo. Entonces, estas personas están muy hipervigilantes, están continuamente chequeando, ¿no?, lo que puedan pensar o puedan opinar los demás de uno mismo. Entonces, mostrándose como una actitud, están a la defensiva, ¿no?, actuando en función a esa creencia que ellos piensan qué puedan estar pensando los demás sobre ellos mismos, ¿no? De este modo, lo que hacen es retroalimentarse y se están reforzando esos miedos cada vez más, interpretando cualquier situación que pueda aparentar normal, pues como una amenaza, lo que va a provocar un cambio de conducta. Que este cambio de conducta lo que va a hacer Rubén es generar una respuesta en los demás negativa, que incluso puede ser de rechazo, ¿no? Pero porque están viendo una actitud o una conducta un poco extraña en esas personas, que incluso puede llegar a desconfiar. En realidad, lo que ocurre es un sesgo interpretativo, donde estas personas lo que hacen es procesar los estímulos de una manera ambigua, dando mayor valor y dando preferencia a aquello que les resulta más amenazante sobre lo que es neutro. Por lo tanto, el perfeccionismo, la baja autoestima, el no aceptar cometer errores y críticas van a llevar al miedo y a cambios de conductas y pensamientos que van a llevar al rechazo ante los demás.
¿Y cómo podemos superar ese miedo?
Pues a ver, no es fácil, Rubén, no es fácil, pero principalmente tienen que aprender a identificar el por qué se actúa así, ¿no? Mediante, pues, qué experiencias han tenido, cuáles han sido sus aprendizajes, como hemos comentado anteriormente. También ser conscientes de sus limitaciones, pero también de esas fortalezas y esas habilidades. Por ello hay que trabajar esa percepción sobre uno mismo y sobre la valía personal. También hay que aceptar que no todos piensan bien de nosotros, lo que tú comentabas ahora mismo, ¿no? Que no podemos gustar a todos y que forma parte de la vida y que la opinión de los demás no condiciona nuestro bienestar ni nuestra valía. Por lo tanto, hay que aprender a desarrollar la asertividad, saber decir y poder decir lo que uno piensa y también aceptar las críticas, porque cuando se tiene esa capacidad para aceptar, para gestionar opiniones o críticas que no gustan, aumenta la confianza y la seguridad en uno mismo. Por lo tanto, es importantísimo trabajar autoestima, los valores, las habilidades, los recursos y, sobre todo, aprender de esas imperfecciones para poderlas trabajar, y así pues también vamos a ir mejorando las habilidades sociales.
Pues con eso nos quedamos. Todos los martes, aquí en La Linterna, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Muchísimas gracias, Aurora.
Muchas gracias a ti, Rubén. Buenas tardes. Chao.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén Corral.
Tendríamos que darnos una vuelta por redes sociales, pero es que, claro, ¿cómo cortamos esto?
No lo cortemos.
Venga, sí, vamos. Lo tenemos que hacer.
Haremos el esfuerzo.
Me vas a comentar una imagen que se ha hecho muy viral en redes, ¿no?
Sí, eso es. La primera fotografía de la princesa Leonor al volante de un coche ha sido en el centro de Palma, de copiloto su hermana, la infanta Sofía, y en la parte de atrás la reina Leticia y la reina Sofía. Además, se han interesado por el comercio local, han entrado, por ejemplo, en una tienda de nutrición en la que han estado un cuarto de hora, pues han visto algunas cosillas relacionadas con la dieta saludable. También después han ido al mercado del olivar y hemos visto a las cuatro muy sonrientes y a la reina Sofía del brazo de sus dos nietas. No estaba el rey Felipe, que está estos días en París apoyando a la delegación española en los Juegos Olímpicos.
Me he fijado, todas van con cinturón. Muy bien hecho.
Hombre, claro, como debe ser.
Claro, no hay que relajar nunca.
No.
Por cierto, ya hay fecha de investidura para Salvador Illa.
Eso es, sí, será este jueves 8 a las 11, a las 10 de la mañana. Eli dice que el problema no es que le invistan presidente, sino lo que vendrá después, las cesiones a cambio del apoyo de Esquerra. En el horizonte hay más cosas, por ejemplo, la vuelta de Puigdemont. Sobre ello dice Lorena que como vuelva tendrá la imagen que busca, la de la detención. Y luego está Germán, hace una valoración general y nos escribe que viendo cómo han ido las cosas, los cambios en el Código Penal, en la amnistía, bueno, pues que casi les ha salido gratis.
Esperamos tus mensajes. Tenemos un montón de mecanismos para que te puedas poner en contacto con nosotros. Tenemos una página en Facebook.
Eso es, facebook.com/lalinternacope.
Estamos en lo que antes era Twitter, que ahora se llama X, pero que siempre va a ser Twitter.
Eso es, en @expositocope.
También tenemos un número de WhatsApp.
Sí, donde escuchamos tus notas de voz, es el 600-544-555.
¿Me lo repites, por favor? ¿Me ha dado tiempo a apuntar?
A ver, 600-544-555.
Mejor, gracias, eres muy amable. Y también tenemos una cuenta en Instagram.
Eso es, expósito-cope.
Vestidura de ella el próximo jueves, el posible regreso de Puigdemont, las chicas que se juegan la semifinal contra Brasil de los Juegos Olímpicos y pueden asegurar una medalla. Pues anda que no tenemos cosas para contarte durante la próxima media hora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, activados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aléjate de él.
Está sentado en un erizo.
Soy un hombre de lo más apacible.
La próxima vez no serán los puños lo que usemos.
¿Le importa decirme su nombre?
Sam Elliott.
Le pondré una caja de cartuchos de más para que tenga bastante si hay pelea.
Con Aguilar. Y después, Jinetes en la Sombra. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía. Esta es una buena...